monetaria para contener la inflación o bien levantará la mano ante el preocupante impacto de un dólar demasiado fuerte. Atención también a los datos de confianza. En Alemania se acaba de conocer el índice GFK, algo peor.
Bueno, estábamos hablando con Mamen Gurruchaga, con Ignacio Camacho y con Salvador Sostres. ¿Cómo se está poniendo todo, ¿no? Lo último que hemos conocido, lo apuntábamos hace un momento, el regulador británico diciendo que la factura eléctrica allí se va a disparar. Tanto que la factura típica de gas y electricidad de los hogares del Reino Unido aumentará a 3.549 libras al año a partir de octubre, desde 1971 libras en la actualidad. Esa es la diferencia que hay, de 1971 a 3.500, es decir, una subida brutal. Y eso es lo que acaba de confirmar el regulador del sector británico. Y con estos bueyes hay que arar, y el propio Reino Unido ha anunciado la creación de una nueva central. Japón reactivaba también sus planes nucleares esta semana. Tenemos a Macron en Argelia para tratar diversas cuestiones, porque con los argelinos llevan mucho tiempo peleado, pero va a aprovechar para ver si le saca más gas en las mejores condiciones posibles. Es decir, aquí quien más y quien menos se está moviendo y está tratando de buscar soluciones más allá de pedirle al ciudadano de a pie que consuma poquito, que casi que no respire. Y como tenemos pendiente ese plan estratégico que debe presentar el gobierno en septiembre, y hoy la vicepresidenta se reúne con directivos de Enagás para tratar esta cuestión, yo creo que puede ser muy interesante, como cada mañana, hablar con gente que sabe del asunto y que nos puede iluminar o nos puede sacar de errores o de enfoques que a lo mejor no son los más correctos. No sé, yo creo que lo mejor es hablar con Jorge Sanz Oliva, que entre otras cosas fue presidente de la Comisión de Expertos de Transición Energética. Don Jorge, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Sergio, y buenos días a los siguientes.
Bueno, lo primero, ayer se habló en el Congreso de los Diputados, hubo una unanimidad por parte de la oposición, incluso algunos socios del Gobierno, en que el decreto, famoso decreto energético que tanto nos ha tenido entretenidos en este verano, que en el fondo no arregla nada, que es poquita cosa, y que aquí nos la jugamos en el plan estratégico. El plan estratégico debería ser que el Gobierno, además de paliar las consecuencias, busque, ataque ese problema y trate de minimizar. Se habla, ideas encima de la mesa, darle una vuelta a las centrales nucleares. A lo mejor no hacer centrales nuevas porque no da tiempo o por lo que sea, pero las que se puedan alargar, que se alarguen. El subsuelo, que dicen que hay gas en España y que ese gas podría servirnos para tener el suministro cubierto durante décadas, y que eso se descartó en su momento. No sabemos, los que no somos expertos en estas cuestiones andamos un poco perdidos, pero usted, en ese plan estratégico, ¿qué es lo que cree que debería haber? ¿Cuál debería ser el enfoque que nos presente el Gobierno?
Yo intuyo que en el plan estratégico habrá dos partes. Una primera, en la que el Gobierno hará una valoración ante la Comisión Europea acerca de cómo se presenta el otoño-invierno en España, y una segunda parte con medidas que se pueden plantear a distintos niveles temporales, corto, medio y largo plazo. Entonces, empezando por la primera, por la valoración, es verdad que el otoño-invierno se presenta muy complicado, porque si miramos el precio del gas para el último trimestre de este año, o sea, para entregas en octubre, noviembre y diciembre, es que está cotizando a 320 euros el megavatio hora en el mercado holandés, que es el más importante de Europa. Y hay que recordarles a los oyentes de que antes de que empezara la crisis energética el año pasado, el gas estaba a 20, 25 euros. O sea, ahora está a 320, es que se ha multiplicado por más de 10. Esto es para hacernos una idea del grado de escasez que estamos viviendo en el mercado de gas. Entonces, la pregunta clave es, de cara al suministro en España, ¿cuánto gas tienen nuestras comercializadoras contratado para este invierno? ¿Cómo lo han contratado? Si es a corto o a largo plazo, y cuánto procede de Rusia. Estas son las preguntas clave para ver si vamos a sortear el invierno de una forma razonable o vamos a tener problemas de suministro. Esta es información que no es pública, pero lo normal es que los comercializadores contraten la mayor parte de gas a plazo, a un precio fijo, y que además los suministradores internacionales cumplan con los contratos que han firmado. La única incertidumbre aquí es Rusia. No sabemos cuánto se ha contratado con Rusia, y Rusia es el que eventualmente podría declarar una fuerza mayor e incumplir los contratos. La buena suerte es que Rusia solo representa en torno al 10% de nuestra cartera de suministro, que no es poco, pero tampoco es mucho. También es posible que haya una pequeña parte del gas que se contrate en el mercado spot. Eso lo hacen mucho los comercializadores. Solo lo contratan cuando hace más frío del esperado y cuando la demanda se dispara por encima de la expectativa. Con lo cual, la incertidumbre se reduce a cuánto gas se ha comprado en el, se espera comprar en el spot, o a cuánto se ha comprado a plazo y procede de Rusia. ¿Cuál es la clave? Pues que las reservas estratégicas que tenemos en España, que deberían cubrir 20 días de consumo, pues estén al 100% cuando empiece el otoño, por si se cumplen las expectativas más pesimistas, y tenemos que tirar de ellas para cubrir ese gas que sería de difícil sustitución o de difícil adquisición en el mercado si Rusia efectivamente corta el grifo. Uh-huh. Los mensajes que se nos transmiten desde Enagás y desde el gobierno es que tranquilidad, porque hay recursos suficientes. Con lo cual, esa sería la primera parte. Luego está la segunda que me planteas, es qué se puede hacer. Bueno, es una crisis de oferta, es escasez de gas. Y lo motiva una guerra. Entonces, lo que podemos hacer va a ser distinto en función del plazo, del corto, medio o largo plazo. ¿Qué se puede hacer a corto plazo? Pues poco. A corto plazo, recurrir a las reservas estratégicas de gas y esperar que la demanda reaccione ante las subidas de precio. Por eso es importante que la demanda perciba la señal de escasez y sin subvenciones. Entonces, si en España la subvencionamos, pues no reaccionará. Por lo cual, mejor que sean los precios los que guíen a la demanda y sea el consumidor el que voluntariamente decida si consume o no consume, que no sea el gobierno el que a través de un real decreto ley te diga que tienes que calefactar a un... Exactamente. Uh-huh. ¿Qué se puede hacer a medio plazo? Aquí hay mucho más margen, porque aquí aparece la oferta. Entonces, lo que hay que hacer es incrementar la producción de gas hasta donde se pueda. La señal de precio ya se encarga de ello en el mercado internacional, en España apenas tenemos gas, y sobre todo invertir en tecnologías alternativas al gas. Por ejemplo, hay que acelerar la inversión en eólica y en solar fotovoltaica. Ya sé que tenéis ciertos prejuicios contra las renovables, pero es que no todas las renovables son iguales. Uh-huh. Las hay rentables y las hay no rentables, y la eólica y la solar fotovoltaica son rentables a día de hoy. Es decir, generan más valor que el coste de la inversión que hay que acometer para ponerlas en
esto,
marcha.
Esto es interesante. Entonces, es interesante porque nos comentan también otros expertos que van en esa línea, ¿no? Dicen, ojo, que cosas dentro del mundo de la renovable, que efectivamente no todo es lo mismo, había cuestiones que no eran rentables hasta hace 2 días, pero ha cambiado el panorama y ahora esto sí que puede empezar a serlo. Dentro de ese abanico de las renovables, ¿cuáles serían las que podríamos apostar más a corto plazo?
A día de hoy, con toda seguridad, eólica y solar fotovoltaica. Bueno, a día de hoy casi todas son rentables porque el precio de la electricidad está por las nubes. La cuestión es, una tecnología rentable no si lo es un día o una semana o un mes, lo es si a lo largo de la vida de esa instalación va a recuperar la inversión. Entonces, ahora mismo el consenso es que solo hay dos tecnologías que a largo plazo van a recuperar la inversión, que son la eólica y la solar fotovoltaica. Respecto a las demás, hay dudas. El hecho de que nadie acometa inversiones por su cuenta hace pensar que no lo son y que estén esperando a las subvenciones del gobierno. Pero no es lo mismo la renovable eólica y solar fotovoltaica, que sin duda es rentable y que ha reflejado costes en el entorno de los 25 euros el megavatio hora, que es muy poco, a otras tecnologías renovables que clarísimamente no son rentables. Entonces, uh-huh, por eso digo que hay que discriminar entre unas y otras.
Esto es muy
Pero
interesante.
A medio plazo está el tema de la extensión de vida de las nucleares. Este uh-huh. es clave, porque tenemos reactores nucleares en España y ya tienen un plan de cierre, y tienen un plan de cierre por motivos estrictamente políticos, porque el gobierno ha planteado un calendario y porque los impuestos que se han utilizado para resolver el problema del déficit lo que han hecho es comerse los márgenes operativos de estas instalaciones. Hasta el punto de que algunas empresas ya han tirado la toalla y han dicho, bueno, pues si no tengo margen operativo, incluso si el Consejo de Seguridad Nuclear me dice que tengo autorización para extender la vida de la nuclear haciendo una inversión, preveo que con esos márgenes exiguos que me han quedado en la gestión operativa de la central no voy a poder acometer esa inversión. Por lo tanto, prefiero cerrarla. Entonces, este es un tema que claramente hay que reabrir, porque con un coste muy reducido, los costes de inversión en extensión de vida no son muy grandes, podemos evitar la importación de grandes cantidades de gas. Y todo el gas que compramos, esa renta se va a países exportadores, sobre todo en el caso de España.
Y cuanto menos gas gastemos ahora, mejor.
Uh-huh. Efectivamente. Fíjate que no hablo, Sergio, de la construcción de nuevas centrales nucleares. ¿Por qué? Porque el coste de una nueva central es mucho más elevado. De hecho, los números que el mercado tiene en la cabeza es que cuestan en torno a 100 euros el megavatio hora. Pero tienen que cobrar 100 euros durante 40 años. Claro, 100 euros ahora nos parece poco porque el mercado europeo está a 600, el mercado español está por debajo, está en torno a 200. Pero claro, eso tiene que ocurrir durante 40 años para que la central nuclear recupere la inversión. ¿Va a estar el precio de la electricidad por encima de 100 euros megavatio hora durante 40 años? Probablemente no. Ajá. Entonces, como la respuesta es no, en la construcción de nuevas hay que dejarlas
perfecto
aparcadas.
Entonces, de momento, para que la gente vaya tomando nota, mensaje para el ciudadano decepcionado con las renovables. Ojo que hay renovables, solar y fotovoltaica, que sí nos pueden ayudar en estos momentos. Mensaje para el gobierno. Ojo que las centrales nucleares que queréis cerrar y que no les dais ningún tipo de futuro y por eso no se está acometiendo la inversión necesaria, si a las que técnicamente se les puede dar un poco más de vida les dais futuro, les planteáis un futuro, nos pueden sacar también de un achuchón como el que tenemos. Ahora le hago otra pregunta que la gente también dice mucho. ¿Y esto que se dice del gas en el subsuelo, que lo tenemos y lo podríamos aprovechar y lo descartaron, esto a día de hoy sigue siendo no rentable, empieza a ser rentable? ¿Cómo lo ve usted?
Bueno, en España tenemos pocos recursos fósiles, teníamos el carbón y ya lo hemos cerrado, y tenemos poco gas. Hay explotaciones de gas en la zona de Huelva. Aquí la cuestión es siempre la rentabilidad de las inversiones que hay que hacer. Entonces, ahora, si el gas se mantiene a 300 euros el megavatio hora durante mucho tiempo, cualquier inversión que hagamos en gas se va a rentabilizar. Pero no es previsible que el gas se mantenga a estos niveles durante los plazos que se necesitan para recuperar esas inversiones. Entonces, bueno, pues seguro que hay ruido, las empresas dirán, sí, hago la inversión, pero pues si acaso el precio del gas baja, necesito una garantía, mejor que el Estado me reconozca una subvención. Es decir, yo creo que por ahí el recorrido es relativamente corto. España lo único que puede hacer es apostar por las renovables rentables porque tenemos recursos, por las rentables, extender la vida útil de las nucleares y otro tema que no he comentado es sustituir al gas como tecnología de respaldo de las renovables y hay opciones. A día de hoy, los bombeos pueden perfectamente sustituir al gas como tecnología de respaldo, pero hay que hacer las inversiones. Entonces, el gobierno lo ha pintado en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, ha dicho que se van a hacer más bombeos, pero de momento no ha movido ninguna pieza que haga pensar que esas inversiones se van a poder financiar.
Pues entonces, apuntamos eso también.
Esos son los temas clave en España.
Y el famoso MidCat, o el gasoducto por el mar, por Livorno, esto, hablando del corto y largo plazo, ¿tiene sentido que nos pongamos ahora como el caballero de la triste figura, deprisa y corriendo, tratando de hacer lo que se descartó en su momento, o nos olvidamos también? ¿Cómo lo ve usted?
Bueno, yo soy muy pesimista con MidCat y debo decirlo. ¿Por qué? Porque para llevar el gas que entra en España por nuestras plantas de regasificación a Europa, pero no hablamos de llevarlo al sur de Francia, hablamos de llevarlo al norte de Europa, al Valle del Rin, que es donde están las principales industrias consumidoras de gas europeas. Entonces, para llevarlo no basta con que hagamos un gasoducto que acabe en Perpiñán, ¿no? Porque en Perpiñán la red de gasoductos francesa va perdiendo presión a medida que va hacia el sur. ¿Por qué? Porque la industria está en el norte, no está en el sur. Entonces, no es tan sencillo como llevar el tubo hasta Perpiñán, sino que hay que conectarlo con las redes de alta presión que conduzcan ese gas hacia el norte de Europa. Entonces, hay opciones alternativas de un coste menor. Es decir, llevar el gas español hasta el centro de Europa exigiría por lo menos llevar un tubo de alta presión hasta Marsella, que es donde llega la red de gasoductos francesa de alta presión. Pero es que Francia tiene una planta de regasificación en Marsella. Seguro que es más barato ampliar la planta de regasificación de Marsella y llevar los barcos que pensaban ir a Barcelona a Marsella que construir un tubo de 300 kilómetros o 400 kilómetros a lo largo de toda la costa mediterránea francesa, donde el suelo es especialmente caro porque tiene un valor turístico.
Por no hablar,
Sergio, de hacer una gran planta de regasificación en el mar Báltico. La propia Alemania puede construirlo. Entonces, el peor escenario es que nos pongamos a construir y que de repente Alemania diga, no, pues me voy a construir mi propia planta y entonces nos quedemos sin demanda y con una inversión que al final terminaremos pagando desde los presupuestos o los consumidores españoles.
Eso
nos empobrece. Cautela, en ese tema hay que tener cautela porque los gasoductos no son precisamente baratos.
Digamos que sigue siendo una inversión arriesgada desde el punto de vista de España. Le quieren preguntar los tertulianos, pero antes me va a permitir que pasemos de los temas estructurales, de las grandes inversiones, a una cosa muy muy liviana. La factura que nos llega a casa. Hemos conocido que en la factura de la luz, la gente que está en el mercado libre ha empezado a recibir el concepto tope del gas y ya nos lo están cobrando, por otro lado, lo que aparentemente se ha abaratado. Y luego también nos dejó pensando esta semana el mensaje que lanzó la OCU. En la factura del gas, no el de la luz, el del gas, lanzó una advertencia. Dijo, el que esté en el mercado libre que vaya pensando si no le conviene pasarse a la tarifa TUR, a la tarifa de último recurso, porque se va a disparar esto y va a ser muy, muy complicado asumirlo por parte de las familias. Usted, como experto en energía, si le viene un amigo y le dice, oye, Jorge, ¿qué hago con las facturas? ¿Qué movimientos haría usted?
Pues empiezo con el gas. En el gas hay consumidores que no tienen tarifa regulada, los industriales no la tienen, y esos van a pagar el gas a lo que vale, al precio del mercado internacional. Los que tenemos derecho a la TUR, que somos los domésticos, podemos arbitrar entre mercado libre, en cuyo caso pagaríamos el precio a lo que vale en el mercado internacional, o la tarifa de último recurso. En esta el gobierno ha puesto topes temporales, y el déficit que se va acumulando nos lo van a cobrar después. Entonces, no es que no lo vayamos a pagar, lo vamos a pagar igual, solo que lo vamos a pagar en cómodos plazos. Esa es la única diferencia. Entonces, si alguien lo quiere financiar y pagar menos hoy y más el trimestre siguiente o el siguiente, pues tiene esa opción. Pero estamos hablando de financiarlo, no estamos hablando de no pagarlo, ¿vale? Uh-huh. Ese es el tema del gas. Y en el tema eléctrico, pues efectivamente, fue un tema conflictivo porque el fracaso de la medida de la excepción ibérica consiste en que exportamos energía subvencionada a Francia, Marruecos y Portugal. Y eso hace que la subvención sea muy cara. Entonces, el gobierno centra la mirada en que ha bajado el precio del pool, pero eso sí es relevante. Lo que importa es la factura. Y lo que hay que sumar es la factura más la subvención. Y entonces, aquí va a haber ganadores y perdedores. Van a ser ganadores los que desde el principio tenían el precio indiciado al pool. ¿Por qué? Pues porque esos van a ver desde el primer día la bajada del precio y les va a tocar solo pagar una parte de la subvención. La subvención la van a pagar todos los consumidores, tanto los que estén indicados al pool como los que tengan contrato a plazo en el momento en que renueven o prorroguen los contratos. Pero hay algo más que no se cuenta, que son los cargos. Tenemos garantizada la rentabilidad a las renovables y a la generación de los territorios no peninsulares. Y eso se paga a través de los cargos. Y los cargos los pagan todos los consumidores. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando baja el precio del pool, hay que compensar a esas instalaciones de generación con más primas. Esas primas van a los cargos. Y los cargos los pagan todos. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando hay un consumidor, y eso es lo que me preguntabas al principio, cuando hay un consumidor que tiene un contrato a precio fijo y a largo plazo, si lo firmó justo antes de que se aprobara la medida, no se va a ver beneficiado porque su precio no está indiciado al precio del pool. Sin embargo, cuando llegue el mes de enero, se va a encontrar con que le van a subir los cargos para compensar la menor retribución vía mercado de la generación renovable y de la generación no peninsular. Con lo cual, hay ganadores y perdedores, y no sabemos si los que ganan son los pobres y los que pierden son los ricos, a medida que es potencialmente regresivo.
De ahí vienen los sustos que se está llevando la gente, porque esto depende de en qué momento te pille la foto, de la renovación. Llega la renovación y te pegas el sustazo, o dices, oye, pues esto es mejor de lo que yo pensaba. Bueno, lo dicho, le quieren preguntar, no nos queda mucho tiempo, pero le quieren preguntar, por ejemplo, Ignacio Camacho.
Sí, buenos días. Dos cositas breves. Una, cuando habla de la rentabilidad de algunas de las renovables, ¿incluye en eso las subvenciones o descontando, etcétera? Y dos, de cara al otoño, usted ha hablado de una contracción de oferta evidente. ¿Podría llegar esa contracción de oferta a una situación como la que se produjo durante la pandemia con los equipos de protección y las mascarillas? Es decir, un mercado darwinista en el que, en aquel caso, los aviones y ahora en el futuro podrían ser los barcos, pues digamos, cambien de destino sobre la marcha a golpe de especulación financiera y de maletines de dinero sobre la marcha.
Pues empiezo por la segunda porque es más sencilla. Los shocks de oferta, esto lo dice la teoría económica, sobre todo si son energéticos, siempre contraen el PIB y siempre generan desempleo. Tanto más cuanto más estructurales sean. Entonces, cuanto más dure esta crisis, pues más se verá resentida la economía europea especialmente, porque Estados Unidos es un mundo aparte. Ellos tienen gas, tienen el fracking y además tienen exceso de gas. El gas allí vale mucho menos que el que vale en Europa. Sí. Y respecto a la segunda pregunta, sabemos que las eólicas y las fotovoltaicas son rentables sin subvenciones porque el gobierno español y otros países han hecho subastas para que se revele cuál es su coste. Entonces, sin subvención. Entonces, el coste que han revelado es en el entorno de los 20, 30, 20, 25 euros el megavatio hora, sin subvención. Ese es el precio que piden durante la vida útil de la planta para recuperar la inversión. Y recordemos que el precio en el mercado eléctrico con la excepción ibérica está en 200 euros el megavatio hora y sin excepción ibérica estaría 600. y en velocidad de crucero, es decir, antes de la crisis, estábamos en el entorno de los 60 euros en megavatio hora. Es decir, son dos tecnologías que han conseguido ser rentables a base, bueno, pues de invertir, de conseguir economías de escala, y es una realidad. Esto no lo discute nadie. No ocurre lo mismo con el resto de tecnologías renovables. Hay muchas que no son posibles porque tienen costes muy superiores y, por lo tanto, dependerían de la subvención para que se hicieran.
Que están muy verdes, pero en el mal sentido de lo verde todavía, hasta que la inventiva humana lo mejore. Le quiere preguntar también Salvador Sostres.
Buenos días. Mire, yo le quería preguntar, para que el oyente tenga una idea aproximada, ¿qué sería un buen plan del gobierno y qué sería un mal plan del gobierno en septiembre?
Bueno, pues un buen plan del gobierno sería revertir muchas de las medidas que se han adoptado, sobre todo subvencionar el gas. Subvencionar la energía no es nunca una buena idea, porque es trasladar artificialmente una señal de abundancia que es falsa. El gobierno pues lo ha hecho por razones electorales. Lo que tendría que hacer es trasladar la señal de precio y ayudar exclusivamente al vulnerable, siendo muy generoso a la hora de clasificar o de considerar a un consumidor vulnerable. Esa sería la primera. Y la segunda es replantearse el tema de la extensión de vida de las nucleares. Ese es clave, y la extensión y la construcción de los bombeos. Ahora mismo, los temas estructurales más importantes sobre los que tiene que reflexionar el gobierno son esos dos, porque los dos permitirían, en el primer caso, extender la vida de las nucleares, es claramente evitar la importación de gas natural, y si tenemos bombeos podemos aprovechar mucho mejor las renovables, podemos acumular energía y también podemos evitar que se importe gas, que ahora mismo el problema es el mercado de gas.
¿Y usted cree que lo va a hacer el gobierno esto?
Bueno, yo creo que no, pero es una pregunta que hay que hacer los gobiernos.
Pues vamos bien, ¿no? Entonces,
pues esperemos a ver qué sucede, ¿no? Lo decíamos esta mañana, ¿no? A veces prejuicios ideológicos con versus pragmatismo, y ahí es donde se va a jugar el partido de ese plan estratégico.
Soy sincero, creo que más importante que lo haga este gobierno es que lo haga el siguiente, porque este gobierno está comprometido por algunas decisiones que ha tomado, pero el siguiente todavía no sabemos. Entonces, cuando llegue el siguiente gobierno, pues probablemente se reabra el tema nuclear.
Ajá. Y la pregunta de Mamen Gurruchaga para terminar.
A ver, yo tengo entendido que las nucleares, para funcionar, tienen que hacer una previsión de elementos 4 o 5 años antes, o para poder funcionar. En España lo que hay es un delay para las nucleares. ¿Estamos a tiempo de que se alargue la vida porque tiene tiempo, valga la redundancia, de comprar eso? Y luego, por otro lado, ¿usted cree que el gobierno debe actuar para facilitar los puntos de conexión de las plantas fotovoltaicas? Porque las eléctricas no lo van a facilitar.
Bueno, pues empezando por la primera, efectivamente, perdóname, mamen, iba a volver a la primera y estaba pensando en la segunda. La pregunta, ¿la primera cuál era?
La de las nucleares. Si estamos a tiempo de reactivar lo que tiene un delay, una fecha fin.
Te confirmo, mamen, que, claro, la extensión de vida de las nucleares no se improvisa, no se hace el día antes. Exige tomar decisiones, exige planificar decisiones. Entonces, hay fechas a partir de las cuales es irreversible la decisión. Igual que ha pasado con el carbón. El carbón, pues se tomaron decisiones irreversibles y ahora, por ejemplo, sería rentable producir con carbón. Pero hay muchas centrales que están cerrando porque ya tomaron decisiones irreversibles porque nunca previeron que iba a ocurrir una crisis.
De hecho, las están demoliendo últimamente.
Efectivamente, con las nucleares ocurre lo mismo. Entonces, cuanto antes el gobierno reabra la discusión con las empresas, antes evitaremos que se tomen decisiones irreversibles que nos conduzcan al cierre de las centrales. Y en cuanto a los puntos de conexión, es un tema importante porque hay que evitar el acaparamiento de los puntos de conexión y que, en la medida de lo posible, el desarrollo de las renovables se produzca en las condiciones más competitivas posibles. Entonces, bueno, pues el gobierno era consciente del problema, lo que pasa es que ha desarrollado una normativa que no es precisamente la que garantiza que se haga al mismo coste. En lugar de hacer subastas para adjudicar los puntos de conexión, que es lo que quería inicialmente hacer la CNMC, lo que ha querido reservar el derecho de adjudicárselo a unos sí, a otros no, habla de puntos de transición energética, lo que es equivalente a discrecionalidad política a la hora de adjudicarlos. Y eso no es lo que garantiza el mismo coste.
Uh-huh. Bueno, pues no queremos abusar más de su tiempo y lo que queremos es darle las gracias por esta charla tan interesante, porque nos ha ordenado las ideas y aquí somos como hormiguitas, vamos recolectando aquí y allí opiniones de gente que sabe y escuchando a uno y escuchando a otro, pues te haces una idea más o menos aproximada de cómo está el asunto. Jorge Sanz Oliva, expresidente de la Comisión de Expertos de Transición Energética, gracias por atender la llamada de Herrera en COPE.
A vosotros, un saludo.